Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo estás, Sacheri? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Sacheri? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Acá con el cielo cayéndose a pedazos. Sí. Desde Castelar venía.
Hablamos.
El señor Schulz con su informe de
televisión.
Tenía razón.
El otro día con tu descubrimiento, tu actor fetiche, Ricardo Darín, que lo descubriste vos.
Qué bien que estuve, ¿eh?
Estuviste sí, bien. Te pide. Puede protagonizar una película. Y no
mí.
Cualquiera lo ve. Para vos. Pero dijo que era una bomba la película como está quedando, La Odisea de los Giles.
La verdad que me parece que sí. Y digo me parece porque estás encima, estás con la novela, después estás con el guión, después estás viendo el rodaje, después ves la película terminada y perdés totalmente la perspectiva.
¿Pero qué te parece a simple vista?
Que a simple vista me gusta, me causa gracia en algunos momentos.
¿Te sorprendió incluso a vos que la escribiste?
La verdad que, digo, debe estar muy linda para que me sigan pasando cosas ahora con todo terminado.
Ahora, ¿cómo haces para...? Viste, cuando uno lee un libro, te imaginás a tu piacere. O sea, vos, yo le pongo las caras que quiero. Yo te digo a vos, un tipo entre un bar. ¿Qué tipo de bar es?
Un bar viejo.
¡La puta madre! No falla, yo.
No falla.
Bueno, pero claro, pero la cara de los protagonistas, yo no sé cómo son.
Yo no voy a parar hasta que alguien diga, me imagino una terraza en Nueva York.
Vamos así. Bueno, pero ¿me entendés lo que te digo?
Sí.
Entonces te digo, vos lo escribiste. Entonces la gran pregunta es una pregunta brillante que la podés volver a escuchar donde se escuchan todas las cosas, porque no estamos más en Radio Cat, pero está en la página de Cayetano, cayetano.com.ar.
Todavía no la abrí igual.
¿Eh?
Metro Now.
¿Ya se inauguró eso?
Sí, Metro Now, está en internet, yo escucho ahí. Metro Now, vos pones Metro Now con N-O-W.
Está espectacular, Vivi. Perdón, es un tema personal, que me trajo el café y necesito mojar algo. No, Jules, gracias por no decir nada. Gracias por no completar la frase.
Seguro que lo pensé.
Sí, ya sé.
Qué mañana.
Ahora.
Qué mañana.
Sacheri.
Sí.
Entonces, la gran pregunta que lo puedes encontrar en la página de Cayetano es: vos cuando empezaste a escribir y te tenés que poner una cara, ¿ya te lo fuiste imaginando con la cara de Darín, la verdad? O la cara de Brandoni, o la cara de quien sea.
La novela, no. La película, sí. Pero la película, porque viene Sebastián Bonestein, el director, y te dice... Bueno, además Ricardo acá es productor, entonces ya sabíamos de movida.
Pero vos cuando lo escribís dijiste, ¿esto es para Darín?
No. Yo los escribo como libros. Quiero decirte, yo no escribo guiones.
Ni siquiera sabes
originales.
Si va a ser película. No pensás además. Que va a ser una peli y no escribís.
Yo ahora estoy escribiendo una novela.
¿Y yo cuál
punto.
Soy?
Estoy escribiendo una novela. No hay un...
¿Yo cuál soy en tu novela nueva?
¿Eh?
Vos sos el que queda fuera del castillo.
El insoportable.
Escúchame, Sacheri,
porque es un enfermo este señor. Yo soy el que te miro, te sonrío.
Yo vi el otro día que subiste a las redes sociales
un
organigrama de un campeonato interno, vendría a ser de un colegio.
Una escuela, de un colegio muy, muy grande, como si fuera el mío.
Sí, primero quiero jugar ese campeonato, está lleno de equipos. Quiero jugar.
Está lleno de equipos, son 56 equipos de 7 jugadores.
Claro, pero ¿por qué hiciste eso? Contemos a la gente lo que hiciste.
Estoy empezando a pensar una novela. Ahora en noviembre sale una, pero de la nada me empezó a empezar con otra.
Te inspiraste con
buenísimo.
Otra.
Empecé con otra. Tiene dos momentos esa novela. El presente del protagonista, que tiene 50 años, como yo, y su lejano pasado cuando tenía 15 en 1983 y estudiaba en una enorme escuela del Gran Buenos Aires.
Como vos.
Como yo. Y... entonces, claro, está diseñado ahí el... digamos, es muy importante un torneo de fútbol que van a jugar.
¿Pero por qué hiciste todos los equipos y eso?
Porque vos decís, bueno, son un equipo, están en tercer año, van a jugar varios partidos. Pero cuando estés escribiendo la novela, vas a necesitar detalles. No vas a necesitarlo todo, pero vas a decir, bueno, el cuarto partido, ¿contra quién lo jugaron? ¿Cómo venían?
Esos detalles son las que un guión esté bueno.
Entonces... me dediqué todo un día a armar el campeonato y a jugarlo en el escritorio. En el sentido de, bueno, a ver, primero, primera contra tercero, cuarta, ¿cómo salieron?
¿Tu equipo, ¿tu equipo real estaba?
No. Realmente, hasta ahí llega la verdad en cuanto a es la escuela, es el año, es tercer año de cuando yo fui a tercer año, es ese momento espectacular de 1983... donde estar en la escuela era extrañísimo, porque vos estabas en una escuela súper autoritaria del proceso y de repente a fin de año...
Y vino la democracia, claro.
Alfonsín, etc.
Pero te hago una consulta que incluye a Sofía, pero vamos a esperar que sí. Que vuelva, fue un minuto ahí al Dani Bole.
Al bar de la media luna.
Picó la media luna, picó. Es que la vez no piqué, Sofía, por Dios.
Me ofreció.
Nunca sabés.
Yo sé que esta gente es mala, no quise, porque sabía que me iban a hablar mientras comía la media
luna. No, pero no es por.
Ya estoy bien,
no es por maldad, sino porque.
Es la mejor media luna de todas.
Tremendo.
La media luna es muy buena, la media luna es muy buena.
Es un viaje de ida.
Te está llamando Boy.
Dulce Charlotte.
Me está llamando Boy, no me llames, estoy en perro.
Es Boyolmi. Es Boyolmi.
No, no es Boyolmi.
¿Es Boy George?
¿Es tu chico?
No, no es mi chico.
¿Boy?
No, es un compañero mío de terapia.
Es Boy de terapia.
Sí, pero que somos amigos.
Claro, pero se cree que es el terapeuta.
No, me está llamando para ver cómo estoy.
¿Pero compa, si es terapia de grupo?
Sí, hago terapia de grupo.
¿Se puede? ¿No se puede tener relaciones por fuera de grupo con la gente de terapia de grupo?
Sí, que no.
¿Vale llamarse para ver cómo están los resto de los miembros?
Sí, en verdad vale, pero si siempre reintegras los lunes, un beso a Celia. Sí, podés tener relaciones por fuera. No tipo noviazgos ni.
Yo hice terapia de grupo, estuvo muy bueno. No volví a hacer, así como 15 años, siempre conté. Pero es
yo
tremendo.
Hace 10 años, ¿sabes?
Porque es como que te ves y sabes que si te encontrás afuera, como te haces un poco de boludo.
No.
Yo hacía eso, como vos la que haces.
Yo soy la que medio.
¿Cómo está tu mujer que te dijo? No puedo decir nada, ¿entendés? ¿Y vos cómo andás? ¿Seguís deprimido? ¿Qué?
Te decís, los cruzás en el supermercado caminando en pareja y decís, ¡ay! No, se van a separar la semana que viene, ustedes si no lo saben.
Y ahora me está llamando Valentina también. Valentina, que vos la conocés, de
sí,
James.
¿Qué quieren?
¿Saben?
Está en Suecia, déjala. Bueno, escuchá.
Le va mal de ser eso.
Lo volvemos a tu tema. No hagas lo que le hiciste a varios conductores de radio. Jimena le habla y los deja pagando porque la gente no escucha que le está hablando por la auricular. Escúchame, Pachano.
Estaba hablando Sacheri.
Yo estaba hablando le iba a preguntar a Pachano. Sí. Para mí la excelencia en los laburos tiene que ver con eso. Cuando un actor dice, vos vas a actuar, yo te digo, che, decí hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Listo, somos todos actores. No. ¿Cómo es el contexto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a los verdaderos actores que investigan? ¿Qué le pasa en la cabeza a ese actor? Un montón de cosas que no se ven para que cuando diga, hola, ¿cómo estás? Lo diga desde un lugar que sabe todo el contexto. Que es lo mismo que estás haciendo. Vos podrías decir, sí, el torneo salió así. Pero no, vos tenés una lógica
una
que querés
pavada.
Entregar.
Una gran pavada lo que estás diciendo. Una gran pavada. Que esto, como no me animo a decírselo a los actores y a las actrices que vienen, se lo digo a Andrés Cunesov. Una gran pavada cuando escucho un actor decir, investigué. La vida de los abuelos de mi personaje, la de los tíos de mi personaje, así cuando digo, hola, buen día, lo digo desde el corazón.
Yo te voy a decir algo.
Hola, buen día.
El iceberg que destruyó el Titanic, uno veía la parte de arriba y decís, ¿esto qué onda? Podría ser eso nada más, no, pero lo que vino es lo de abajo. Esto, todo el contexto, todo lo que estás a Cheri, es para darle una excelencia y que tenga una lógica
igual,
a todo lo que haces. Pero los mediocres generalmente piensan como vos. Decís hola, ¿qué tal? Y chau.
No, pero mira,
hay una actriz.
Yo creo que depende. O sea, no es que hay solo un método. Podés también investigar a tus abuelos para decir hola, ¿cómo estás? Y hay gente que tiene una naturalidad que no necesita hacer todo eso. Hay gente que, no sé, para construir un personaje, si tiene una cartera, te pones en la cartera lo que llevaría el personaje. Hay mucha gente que hace eso también. Entonces, digo, depende, es muy personal y no hay una manera. Y todas son válidas mientras que el hola, ¿cómo estás? Vos lo digas de la manera correcta que el director te pide.
Por supuesto. Hay algo que, mira, ayer, y esto voy a ir a un ejemplo concreto.
A tu clase de teatro.
Ayer. Un actor tenía que hacer una cosa y el profesor le dice, pensá que vos sos el mejor del equipo y no te están dando la pelota. No tenía nada que ver la letra con eso, pero lo que él tenía que estar pensando era eso, para decirlo de la manera en que había
con
que
cierto
decir
enojo
eso. Claro, el enojo que te da estar jugando al fútbol y que no te pasen la pelota, y vos sabes que si te la dan va a ser gol. Bueno, vivilo así, lo que tenés que decir, y eso te construye.
Y además hay otra cuestión que tiene que ver con el placer de ser otros.
Totalmente.
Me parece que a los actores les pasa.
Disfrutan de hacer
y
todo.
A mí como escritor, una de las cosas que más disfruto es ser otras personas mientras escribo. Sí. Entonces, el otro día que me pasé la tarde
con ese torneo,
armando el torneo y definiendo el torneo.
Ah, ¿ya sabes el campeón?
Sí. O sea, está completo. Tuve la precaución de, en la foto que le saqué, tapar el campeón. No es lo más importante del libro, pero por si acaso, ¿viste?
¿Cómo salió la final?
No, pero no lo digas ahora.
No lo digas.
Siempre. Es un libro que va a salir dentro de 2 años, muchachos. Claro.
Pero merecido, el campeón.
Córtenla, basta.
Igual que se te va a olvidar.
Para mí es un gran tema, no es menor. Es el tema de la, más allá de un escritor o el actor, o tomarlo medio en joda. Para mí es el tema de la excelencia, de cuando vos haces algo de verdad a fondo. Yo te digo algo, es muy difícil que te vaya mal. Si vos haces algo pensando todos los detalles, las cosas, de una forma, por supuesto, hay cosas, por ejemplo, en el fútbol, vos podés decir, tengo todo listo para hacer las cosas, tengo toda la técnica, estudié todos los videos, yo podés perder 3-0, sí. Pero si no hubieras hecho eso, por ahí perdías 7-0. Porque si haces las cosas bien y te preparás para algo de una forma con excelencia, si no depende del azar o de que el otro te gane, es muy difícil que te vaya mal. Te puede ir mal, pero por ejemplo, si haces 4 veces, 3 te va a ir bien, 1 mal. ¿Me entendés? Ayuda mucho la estadística. Mientras si vos no haces nada y te puede ir bien de pedo, no sé qué. Estoy totalmente convencido de lo que te digo.
Vos me enseñaste a hacer algo con los vinos, que sirve para los whiskies también, ahora lo vamos con el whisky, que es, fíjate cuántos años tiene, y anda para atrás en el tiempo. Decir, esto tiene 12 años. Son whisky, salió hace 12 años está este whisky. Anda 12 años atrás. Pensá cómo estabas vos hace 12 años, qué pasaba en el país, qué pasaba en el mundo, qué cosas serían importantes, qué cosas no, qué cosas cambiaron en esos 12 años. Bueno, ahora tómalo.
El gusto es el mismo.
No es el mismo. No es el mismo.
Es el
la
mismo.
La puta madre, no es el mismo.
Para que cambie el gusto del vino porque vos hagas memoria no de la
está
inflación.
Pará, no está mal lo que dice Cayetano, que es otro tema. Me encanta el tema porque es un tema de. El gusto es el mismo, es verdad. Pero si vos no le ponés como una magia de alrededor, el gusto es el mismo y no pasa nada. Yo te doy un Chateau Lafite y te da lo mismo. Pero esa magia es lo que hace distinta a la vida, ¿o no?
¿A
no,
mí?
Sí, a vos.
No sé. No,
evidentemente
no,
para vos no.
¿Para vos sí?
Mirá, lo único que tenemos son símbolos, Cayetano. Lo único que hacemos como seres humanos es simbolizar.
Perdón, tengo.
No somos bichos.
Estoy pensando cómo llevarme a contracalle con
tengo un argumento. Tengo un argumento. Argentina 2, Inglaterra 1, año 1986. El resultado fue 2-1.
Sí.
Argentina. Nigeria, ganó un amistoso, 10 años después de 2-1 salió. ¿Es lo mismo? ¿Es el mismo resultado?
Pero
¿vos lo sentís igual el resultado?
Es un amistoso como mundial.
Es el mismo resultado. Es 2-1, señor.
Yo creí que ibas bien. Déjame a mí. Escúchame, déjame a mí. Pará. El gol de Diego a los ingleses.
Sí.
¿Fue el gol más importante de la historia de los mundiales para vos?
Sí, y de la historia del fútbol argentino.
¿Por qué?
Por lo que significa. Primero, porque después desencadenó un.
¡Ah! Pico.
Pará,
pico,
no estoy contestando.
Sí.
Desencadenó en un título del mundo. Había una pica con Inglaterra.
¿Qué pica?
Por las Malvinas.
Pero no, ¿qué tiene que ver las Malvinas? ¿Era un partido de fútbol 4 años después?
No.
¿Ves que todo
es símbolo? Era un partido de fútbol argentino. Argentina e Inglaterra, 1986. Las Malvinas habían sido 4 años antes y eran jugadores de fútbol, no eran guerreros.
Bueno, pero era el primer partido entre Argentina e Inglaterra después de las Malvinas.
No tiene nada que ver, era un partido de fútbol.
Sí, era un partido de fútbol, pero significaba mucho más que un partido de fútbol.
Esos son símbolos. Para.
Esos son símbolos, significaba.
Ahí tenés el símbolo. Justamente, lo que le da el valor es el símbolo.
O sea, que no el gol le llegó a los ingleses como un vino. O como un whisky, digamos.
Sí. Voy a ir al golpe bajo simbolizar. Porque me pudrí. Sacheri me bautizó. ¿Cómo me bautizaste?
Un tiburón sentimental. Un tiburón emocional.
Tiburón emocional.
Me encanta. Es que uno de los mejores, claro. Como me bautizó, su caponeme la música de tiburón acercándose. Que puede ser en Baby Shark
no,
y está
para,
también.
No, me voté.
Sí. Lo lamento. Sé que sos una mujerrita. Sos una mujerrita. Yo soy tiburón blanco.
Prefiero darte la
blanco
razón.
De.
No, ahora, metros. Ahora, te subiste, no te bajes.
No quiero tiburón.
Sí, Andrés.
No. Sí, dale, Andrés.
Vos dale. Ibas a escribir un libro de cuentos, lleno de cuentos.
Ay, déjame ver los pies.
Al final escribiste uno solo.
¿Un solo cuento?
Sí. ¿De qué trata ese cuento?
De mi abuelo.
No, estás hablando de un partido de Atlanta.
Ah, sí, un partido de Atlanta.
Un partido de fútbol donde Atlanta perdió,
no,
nada más.
No, pero salió, perdió y salió campeón el mismo día que falleció mi abuelo.
¿Y a vos por qué no festejaste? ¿De todo el cuento no trata de eso?
Y no festejé porque, sí, se había muerto mi abuelo horas antes. No podía festejar, imposible.
No más preguntas, porque no quiero voltearlo, no quiero morderlo, no quiero morderlo, lo dejo ahí. Está en la jaula, déjalo, lo dejo en la jaula.
Ya lo dejaste sin una gamba ya, ¿eh?
Está ahí, amputado, no hice
nada. No hice nada, sí.
Cuando Andy te pregunta de qué es el cuento, vos no decís de fútbol, decís de tu abuelo. Volvemos al símbolo.
No te
lo primero que contestás es tu abuelo.
Puede ser que tengan razón ustedes.
Obviamente.
Puede ser. Bueno, pero a todo esto me olvidé de a lo que iba es que a la excelencia. A la excelencia. Por ejemplo, no sé. Decime cualquier negocio o actividad, cualquiera. Te dijo, tirá una ruleta, yo lo primero que se te ocurra.
Un negocio de hamburguesa.
Excelente. Voy a poner un negocio de hamburguesa. Entonces yo puedo hacer, ¿qué hago? Che, pongo un negocio de hamburguesa. Evidentemente estás pensando en eso.
Todo el tiempo.
Salió.
Hasta el 2022 voy a estar.
Las primeras 10 cosas hubieran sido que tiene que ver con una hamburguesa. Bueno. Entonces, bueno, si pongo un negocio de hamburguesa, bueno, ¿qué hago? Bueno, averiguo más o menos dónde es el local, listo, cómo hacer las hamburguesas, chau. O si otra persona dice, pará, voy a primero, lo que voy a hacer es, quiero saber todos los negocios que hay en hamburguesa en Capital. Después lo voy a hacer por barrio, más o menos dónde están, qué es lo que tienen, cómo las hacen. Pues yo quiero presentar algo distinto. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo las hacen? Bueno, las hacen de esa manera, esta es la mejor, la que va a todo el mundo. Ah, sí. Esta es la exitosa. Bueno, yo quiero mejorar esto, entonces voy a partir de esa base, claro, que es lo que ellos hicieron, pero además mejorar. Le voy a poner esto y esto y esto. Che, y voy a hacer un estudio, no sé qué. Si haces todo eso, es muy difícil que te vaya mal. Puede irte mal, sí, pero es muy difícil. Uh-huh. Ahora, si vos decís, pongo la hamburguesa, no sé qué, che, y no sé, había un montón, no entra nadie. Y bueno, ¿entendés? Y así todo, 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 para mí todo. Ahora, llevo un montón de laburo, un montón de cosas, hay que saber, hay que planificar, pero es mucho más difícil errar. No es que te da la... No, no te asegura infalible. El éxito.
No es infalible.
No es infalible, pero te acerca más.
Yo no sé si te acerca
Sofía,
más.
¿Vos qué pensás?
Dejalo,
Dios, no siguiente. Larga la media luna, por Dios.
Pero va a necesitar una patada en el pecho.
Sí, mal.
Un vaso de agua necesito.
Claro.
Yo, como soy un pesimista nato, pienso, no sé si te acerca el éxito, pero por lo menos te acerca la tranquilidad de espíritu de...
Dejate todo.
Todo.
Bueno, es un montón.
Que es un montón.
Es un montón.
Que es un montón. Yo tiendo a pensar que te vaya bien depende de un montón de cosas que no tienen que ver con vos, sino con azares y suertes que te tienen que acompañar.
Eso
pero
ni
si no laburaste, digamos, lo único que te queda por hacer es todo bien. Y en ese todo bien está esto que vos decís, Andy, de... prepararlo todo, pensarlo todo, sacrificarte en la paciencia de estudiar, entender, pensar opciones, ser flexible con tu cabeza para pensar en los imponderables que ni se te habían ocurrido, pensarlos también, todo eso lo tenés que
exacto.
hacer.
Exacto. Después puede salir mal, sí, pero, igual pero si no lo haces, pues hay mucho más chance
seguro,
de que salga mal.
Seguro.
Pero esto lo aprendiste desde el primer día, Eduardo, o ahora... Te estás tomando ese laburo de hacer hasta incluso el fixture de aquel equipo que no va a hacer falta para el libro, pero que vos necesitas. ¿Eso lo hiciste siempre o fuiste aprendiéndolo con el tiempo?
Mirá, ¿sabés cuál es la diferencia ahora? Que tengo más tiempo. Porque le puedo dedicar más tiempo a este trabajo cuando tenía 6 millones de horas de clase en la escuela.
Claro.
Escribía como podía y cuando podía. Hoy en día, que por suerte me puedo dedicar un montón de horas, y bueno, sí, no pasa nada si me dedico toda una tarde a armar un fixture que después usó en dos bien. Momentos de la novela.
Igualmente hay gente que tiene talento extremo y que está bien lo que decía Sofi, porque por ejemplo un actor, vos decís, tal que el método se prepara, hace cosas, y hay gente que tiene un talento, ¿sí? Que si no hace nada, el mismo, no sé, yo creo que si nunca hablé de actuación con él, pero estaría bueno, pero el mismo Ricardo, más allá no tengo idea si lo prepara. Claro, bueno, yo lo vi una charla él que daba, y hay un tema que es su carisma, que él sí. Lo que haga tiene un don de los 8 años. Y hay otro capaz que no es que le, no va a ser Darín porque no, se prepare 20 horas por día.
Le digo luz. Viste que como hay gente que tiene luz y hay gente que por ahí no. Y por ahí te preparas mucho y no tenés ese condimento que no sabes qué es. Pero que Darín, por ejemplo, lo tiene.
El condimento secreto.
El condimento secreto.
Sí, pero cuando sumás luz con laburo y preparación, tenés a Daniel Day-Lewis.
Generalmente,
Vigo Mortensen se contó que para hacer el personaje de la última película de Green Book, se metió en una familia de italianos, estuvo
bueno,
con
pero
los
eso,
canos,
eso, claro, pero no sé si tiene luz o es un tipo que labura y le funciona.
No, tiene talento, además.
No, está bien. No, el talento está claro. Pero para mí, no sé si el que tiene luz, además, si se prepara, porque generalmente no se puede preparar.
No, pero vos fíjate, por ejemplo, Sbaraglia siempre cuenta, uno de los mejores actores de la Argentina.
Sí, pero Sbaraglia se prepara.
Sí.
Mucho.
Por eso, pero de chico, cuando estaba haciendo Montaña Rusa, esa, o Clave de Sol, no me acuerdo cuál es.
Clave de Sol.
Le decía Madraglia los cámaras. Dale, Madraglia, vení. Oh. Él lo cuenta. ¿Entendés?
Qué malo.
Y hoy vos lo ves, es uno de los mejores actores de la Argentina. O sea,
bueno, ¿y dónde están los cámaras?
Siguen en la cámara.
Ah, bueno.
No sabés. No sabés.
En general, el camarógrafo entra a un canal, no se va nunca.
No se va nunca.
Es verdad.
Para mí...
Cambiar las pilas, Paz.
Sí, no, pero...
Por la luz, digo, por la luz.
Lo que estamos hablando es como medio... Hasta una obviedad, te diría. Uno puede evolucionar, uno debe evolucionar, debe aprender, debe ser cada vez un poco mejor, digamos.
No, pero
puede pretender que es Baraglia a los 16, 17, no sé qué edad tenía, sí. Este no evolucione hasta los 48 años.
Sí, pero yo estoy, para mí, la gran clave en eso, te agrego un condimento clave más secreto, es, si vos conocés tus limitaciones y lo que haces bien o mal, te tenés que preparar mucho más. Por ejemplo, sí. Yo quiero ir a hacer Chorus Line con Sofía para bailar. Tengo que, suponete que entreno el triple de cualquiera de los que está ahí. Igual voy a hacer algo, tratar de llegar a algo digno, pero no me sale, no quiero, no me gusta, no me motiva bailar y actuar y cantar. Y no me da, no puedo tener todos los talentos que yo tengo.
No, pero eso...
Pero
eso,
de verdad, digo, y yo me puedo preparar, seguro lo voy a mejorar un montón. Ojo, sí, porque me va a enseñar canto, baile, todo. Pero igual no es lo mío, como yo no voy a poder escribir como Sacchieri. Si ya sabes eso, es muy bueno, ¿entendés?
Totalmente de acuerdo.
Sí, también que no te empeñes en cosas que no te van a salir. O sea, claro. Yo tuviera que hacer lo que hacen ustedes, estar todos los días conduciendo un programa de radio, me mato, no tengo ni idea de cómo hacerlo.
Claro, sí, pero primero, tenés idea, lo haces hace 4 años.
No, pero vengo un ratito, charlo con ustedes, leo algo y me voy a mi casa.
Sí, pero primero hay que hacerlo mal, para dar, o no hacerlo, pero digo, pero si lo haces mal vos te das cuenta que por ahí no podés hacerlo. Digo, Andy dice, no puedo escribir como Sacchieri. Lo puede decir desde haber probado escribir tal vez y que no muchas le salga veces, o que se da cuenta claro. Que no tiene... Que no tiene ese talento, digamos.
Para mí, para decir que no lo podés hacer, tenés que haber probado muchas veces. Y
me pasa que como no tengo motivación, no me divierte a mí escribir, entonces es muy difícil lo haga bueno, bien sí. Si no te motiva.
Eso también es verdad.
¿No? A mí, odio la comedia musical. Nunca lo voy a hacer, pero si me obligás lo hago. Pero muy no tengo motivación. Y la motivación...
Pero la pasión
no,
que le puso a él al lado.
Pero la motivación, la pasión es fundamental para vos estar 10 horas para hacer lo que hizo él del cuadro. Sí. Es porque él la apasiona y lo quiere hacer bien. Si no te apasiona, probablemente no hagas lo del cuadro y hagas lo mínimo porque no te gusta. Uh-huh. ¿O no?
No, seguro. Hay una parte donde...
Si quedás a radio, empecé a decir que no, porque si no, se muere esta charla.
¿Vos decís que no?
Claro, decís que vos que no.
¿Ves por qué no puedo conducir radio? ¿Ves por qué no puedo conducir radio?
Claro, porque estás de acuerdo.
Pero perdóname. Pero
para eso está Jules.
Perdóname, pero haces un programa de tele que yo te vi y te he elogiado incluso. Sacchieri y vos.
La pasión según Sacchieri.
Exactamente.
¿Así se llama el programa?
Así se llamó el programa en TNT Sports.
Exacto.
¿Ya programa terminó? De entrevistas. Fue un ciclo. Ojalá alguna vez haya un segundo ciclo.
¿Por qué no hay un segundo?
No sé, che.
No, hacía entrevistas que tal vez si hubiéramos hablado años antes, no sé, por ahí vos me hubieras dicho, o yo te hubiera dicho no te veo, o vos me hubieras dicho no me veo, y la verdad que estaban buenísimas. Yo te lo dije, las vi, te lo dije, y vos mismo quedaste feliz. Y que ahora estás pidiendo un segundo ciclo, casi por favor, casi rezando.
casi dando lacho. En el color de mi voz.
Sí.
Pero como todo laburo, no sabes el estrés que me produjo.
Sí, sí, te conocemos. O sea, Sacchieri, imagínate, vos decís, hace radio. Viene acá a leer algo que no te va a leer. ¿Lo practica en la casa cuántas veces?
Y 7, 8, 10 veces.
Acá nadie practicó nada antes de salir al aire, nunca.
Abdominales pero bien, no hicimos nunca.
Pero eso es una cualidad también, la de ustedes, digo, de saber que los escuchen cientos de miles de personas, vienen, pum, todos los días, sacan tema, pim, pam. O sea, esto es toda una orquesta, ustedes lo viven como normal, pero no es normal. Y lo estoy diciendo como un elogio. Esto de 4 horas, ping y ping, por un lado para el otro, un tema, otro tema,
no,
salimos,
pero no bajamos. Es así. Ayer estuvimos 3 horas reunidos en un bar hasta que... Llegamos a la conclusión de lo que teníamos que decir era un tipo entre un bar.
No, mentira.
3 horas hablamos, tiramos cosas y dijimos, sí, es por acá, comprobamos, cada uno llamó a 10 personas a ver si daba la estadística y al aire parece que se le ocurrió a Jules de momento, pero no.
Ajá. Yo me pregunto una cosa, Sacchieri, quiero que me contestes
vos. Vos te vas a sacar a campera todo el programa, ¿no?
Tengo frío por el aire acá arriba. Si cada uno de los seres humanos del planeta se dedicaran a seguir su pasión, el planeta no funcionaría.
No funcionaría, o sí
no,
funcionaría.
Todo lo contrario, porque nadie está apasionado por ser minero.
No, estás equivocado.
No.
Estás equivocadísimo, porque la pasión... Me voy a parar.
No.
Porque muchas veces la pasión parte del árbol genealógico. Y muchas veces uno encuentra la pasión en... Loco, mi abuelo era minero, mi viejo era minero y yo quiero ser minero.
No, calle, ni vos te lo crees.
En serio.
Ni vos te lo crees.
Para mí sí.
No. Hay un montón de laburos que saben que pagan poco. Nadie quiere hacer un laburo de laburar 10 horas un montón y que te paguen poco. Nadie, no hay pasión por eso.
Paguen poco, no.
Bueno, pero vos sabés que hay determinado laburo que no te vas a...
Estamos hablando del laburo.
Pero si vos sos bachero en una cocina, no te vas a forrar de plata y vos sabés que estás 10 horas... con un sacrificio enorme, lo mismo que un estibador en puerto, lo mismo que minero, lo mismo, y sabés que se paga mal, entonces es imposible.
Por ahí el bachero lo que quiere hacer es hacer carrera, y después de un día siguiente entonces, que lo pasen ahí está. Por trabajo.
Bueno, ese es el que tiene pasión por la cocina.
Exacto. Está bien. Si él arranca como chef, no nadie lavaría los platos.
No, no, eso te...
No, pero nadie arranca como chef. Supongamos que en el mundo, te digo, que nadie arranca como conductor acá, o que nadie arranca como... titular en un equipo de fútbol.
No importa, pero nosotros tenemos pasión.
Uno va arrancando de más abajo y va ganándose los lugares.
Los escalones de Cayetano, los escalones, los 15 escalones de Cayetano para llegar acá. Vino a Puerta de Radio, fue bombero, es conductor.
Mentira, mentira, recontra mentira.
¿En qué miento?
En que primero.
Dame qué escalón más.
Primero.
Vino a la radio, lo fueron a buscar.
No, primero descubrí mi pasión desde muy temprano, que era por el periodismo. O sea,
eso no es un escalón. Eso sí, no te llevó ningún sacrificio. Escalón. No, eso no es un escalón de sacrificio. Eso es algo que te pasó.
Ese es el hall, está bien.
Sí, la pasión, primer escalón. No,
ahí sentiste tu pasión. Pero es un escalón tremendo para llegar acá. Bueno, y.
No, tremendo no hay ninguno. O sea, nadie, sí, ninguno de nosotros hizo ninguno tremendo. Tremendo, la palabra tremendo, ¿no? Sí. Ni vos tampoco hiciste un escalón
pero
tremendo.
Pero ¿por qué no?
Tremendo.
Yo hice un montón de sacrificios dentro de lo tremendo. Que es esto. Si lo vas a comparar con un minero, es distinto, pero dentro de lo mío yo hice sacrificios.
Sí, yo también hice sacrificios, pero vos decís algo. Si vas a decir algo tremendo, y no hice nada tremendo, y no creo que vos hayas hecho nada tremendo, ni ellos ni nadie. Tremendo.
¿A qué llamas tremendo?
Sacarle tremendo, yo hice muchos sacrificios. No es que vine y pum, me pusieron. No estoy hablando mal de vos, no te puedo hacer defensiva. Yo hice un montón de sacrificios. ¿Por qué me haces decir vos que no los hice? ¿Vos sabés lo que hice yo?
No sé.
Para llegar acá. Y bueno, entonces, hablá del pero tuyo, pero no es para la defensiva.
No, claro, pero vos me... No, pero vos
yo
me decís...
No, porque vos me dijiste... No, pero son un montón de escalones. Y sí, pero
claro,
no es malo.
Hay escalones previos, ¿no? Yo ¿por qué vengo a la puerta de la radio? ¿Por qué vengo a la puerta de la radio? Hice escalones previos para venir a la puerta de la radio. Porque si no vos me das la oportunidad, yo no la aprovecho. Porque vengo acá, vengo directo y aprovecho la oportunidad.
Uno no quiere discutir más, para eso tengo tres Doberman que los maneja Harry. Harry, bueno, a él. Harry está. Yo me gustaría pagarle a Harry para que discuta por mí, gane y no me desgaste. Entonces, para eso es el laburo de Harry. No, como una aplicación, viste, como un Uber.
Ganar.
Un Uber
el
de discusión.
Es ganar una discusión. Ya discutí. Podemos intercambiar opiniones sin ganar.
Pido Uber, está llegando, adelante.
Estoy de acuerdo con Calle, acá la discusión para mí puede enriquecer, quizás. ¿No?
Exacto, no ganar.
Cuando una discusión buscas ganar, pierden los dos.
Muy bien.
Ni vos te la crees esa frase.
Hizo sacrificio para esa frase.
Totalmente.
Lo pensó hace dos semanas que la quiere tirar.
¿Cuántos escalones escalaste en el bar? No, yo lo que digo es, hay un montón de laburos incómodos que alguien tiene que hacer, que no son ni aspiracionales, ni placenteros, ni tienen carrera, ni nada, y que gracias a que esa gente los hace, nosotros podemos, desde nuestro lugar privilegiado, de donde nacimos y de las ventajas que tuvimos y todo, desarrollar nuestras pasiones. Después tenés elegidos, pero si tu pasión son los hidrocarburos, hasta que tengas un lugar relevante en el mundo de los hidrocarburos, vas a una eternidad, y hay muchos más laburantes que en la punta de la pirámide.
No, y la punta de la pirámide tenés que estudiar ingeniería, ¿no es? Si arrancás no llegás a...
Con lo cual... Claro. Incluso suponiendo que tu pasión sea ser basurero, o sea, ponele, lo laburar con la basura, ¿de verdad vos me decís que hay gente apasionada por hacer carrera dentro de eso o hay gente que labura porque necesita porque no le queda otra?
Eso es lo que quise decir, por suerte.
Y ese laburo es necesario, alguien lo tiene que hacer.
Alguien lo tiene que hacer, exacto.
Si nadie lo hace y todos son escritores y actores, ese laburo no lo va a hacer nadie.
Por eso vuelvo al origen de lo que le dije a Eduardo. Si todo el planeta siguiera su pasión, el planeta no funciona.
Yo te digo solo una cosa, tu pasión no es solo tu laburo. O sea, vos podés también tener un laburo que odies, pero que haya otra esfera de tu vida que ames.
Claro, que no sea remunerada tu pasión.
No necesariamente. O sea, ¿por qué la pasión tiene que ser lo que te da de comer?
Total.
Si coincide, buenísimo, claro. Porque vas a dedicarle un montón de horas a algo que te apasiona. Pero guarda, tu pasión puede ser tomar mate con un raspate en una fuente, en un fuentón los domingos a la tarde. Y está bien si es tu pasión.
Pasión llamas a eso, Eduardo.
¿Quién soy yo para decir qué me tiene que apasionar?
Tal cual.
¿Qué hacemos? ¿Una exacto. policía de la pasión?
Vamos a leer porque no termina nunca, porque estamos haciendo bien radio, que es sin final, sin nada. Así que, pero la pregunta que te hago es, ¿tiene harina, Chipá? ¿Tiene harina?
No, eso no es harina.
No, es otra cosa, ¿no?
Para que probe uno ya te digo.
No tiene harina, Chipá.
Está tremenda.
No sabes ni de cuándo es, ¿no?
Es todo...
Capaz que te hace una semana.
No, es de Mario Donel lo trae.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿De dónde otra vez? Está tremenda.
Harina de mandioca, sí.
Bueno, entonces no le hablen a Sofía.
No, por favor.
Adelante, Eduardo.
Todo vas a comer, Sofía.
Bueno, ¿me van a dejar leer o van a seguir así?
No, hacemos silencio.
¿Qué traje hoy? Una novela de Santiago Roncagliolo, escritor peruano, estupendo que vive en Barcelona. Y la novela que trae se llama La noche de los alfileres. Es una novela ambientada en el Perú en 1992. Los protagonistas son cuatro adolescentes. ¿Ya será Fujimori o le faltará un poquito a Fujimori? No me acuerdo. Es lo que sí se nota en la novela. Los protagonistas son cuatro adolescentes de 15 años. De un colegio de curas, un colegio de varones. Es un mundo absolutamente masculino, en el peor de los sentidos. En el sentido de lo obsesionados que están con una feminidad que les queda lejísimo y que no saben nada, no entienden nada y lo desespera. Una relación horrible con una profesora. Y es una novela que tiene un costado de aventura juvenil, yo te lo digo así. Ay, mirá qué tierno, mirá qué lindo, mirá qué dulce. Y al mismo tiempo tiene un costado monstruoso e interesantísimo. No tiene corrección política esta novela. En el sentido de, se permite decir cosas y los personajes se permiten involucrarse en cosas tremendas. Y al mismo tiempo, por momentos, te matás de la risa con estos cuatro adolescentes viviendo su vida cotidiana. Una vida cotidiana marcada por la violencia de la sociedad en la que viven. ¿Por qué digo? Perú, 1992, plena época de Sendero Luminoso acosando a las grandes ciudades.
El grupo guerrillero.
Exactamente, que está en su momento de mayor poder, no allá en la Sierra de los Andes, sino con atentados en las propias ciudades, sobre todo en Lima. Y una sociedad que está absolutamente acostumbrada a la violencia, pero no a la violencia de Sendero, a la violencia también en las relaciones sociales. Y eso es impresionante cómo se mete en la vida de estos cuatro pibes.
Fujimori gobernó del 90 al 2000, perdón.
Gracias. Entonces ya estaba Fujimori hacía poquito. La verdad que es una novela que está muy buena por
donde la busques.
Lo que les voy a leer son unas... Ah, y tiene cuatro narradores la novela. Va saltando de cada uno de estos cuatro chicos y sus cuatro perspectivas con respecto a esta, comillas, aventura. Aventura terrible al mismo tiempo. Pero bueno, vamos. Les leo un poquito al principio. A fin de cuentas, en cuarto de secundaria, aún nos quedaba mucho por descubrir. En la Lima de 1992 sabíamos poco de la vida, y la vida sabía poco de nosotros. En el Colegio para Varones de la Inmaculada, pastoreados por los sacerdotes jesuitas, nos apiñábamos unos 2000 aspirantes a sementales, como en una gigantesca olla a presión llena de hormonas. Disponíamos de un territorio inmenso con cancha de fútbol y pista olímpica, cuyo perímetro incluía la mitad del Cerro del Monterrico. Pero más allá del muro que limitaba ese universo, no conocíamos casi nada. Era peligroso alejarse demasiado del barrio. Podía sorprenderte un apagón, o una redada, o una bomba. Las actividades seguras eran los deportes en el colegio y la televisión en casa. La mayoría de nosotros ni siquiera éramos capaces de localizar la avenida Javier Prado en un plano. Internet no existía. Nuestro único tema recurrente era lo que nos colgaba entre las piernas. Incluso cuando no hablábamos de eso, todo se convertía en eso. Cualquier frase inocente podía cargarse de connotaciones inesperadas. Si decías, pásame el tenedor, aparecía detrás de ti algún gracioso que gritaba, ha dicho méteme el surtidor, y se desataba la chacota general. Para evitar atraer hacia uno mismo a la jauría de cachorros hambrientos, hacía falta ser muy cuidadoso con los nombres de cualquier cosa larga y puntiaguda. Yo evitaba palabras como lápiz, cuchillo o zanahoria, que podían volverse fácilmente contra mí, y procuraba emplearlas contra los demás como un arma arrojadiza. La popularidad de cada estudiante se medía por la cantidad de chistes de doble sentido que era capaz de contar, aunque la mayoría de esos chistes en realidad solo tenían un sentido. Soñábamos sexo, respirábamos sexo, desayunábamos sexo, pero en contraste con todo el espacio que el tema ocupaba en nuestra cabeza, allá afuera, en la vida real, carecíamos de experiencias concretas. Todos mis compañeros juraban que lo habían hecho ya, pero cada vez que alguno repetía su experiencia, y la repetían sin parar, los detalles cambiaban. La morena se convertía en rubia, la prostituta en novia, el dormitorio en auto, y si alguno lo había hecho en realidad, resultaba difícil creerle
en aquella proliferación de mentiras. Los chicos a veces inventaban vidas sexuales solo porque carecían de tema de conversación. Las mujeres en sí, salvo para aquellos que tenían hermanas, formaban una especie ajena, indescifrable, a la que solo nos asomábamos a través de películas y revistas. Las chicas en nuestro colegio eran como los Juegos Olímpicos. Se les hacía mucha publicidad, pero siempre ocurrían en un país lejano, y Perú nunca ganaba. Sin embargo, para nuestro pequeño grupo, Moco, Beto y yo, nada de eso era un problema. Los chicos como nosotros estábamos fuera del ranking del atractivo físico. Por lo general, ni siquiera nos hacía falta inventar coitos inexistentes, porque nadie esperaba gran cosa de nosotros. Será por eso que recuerdo la clase sobre el aparato reproductor. Como si hubiese sido ayer, sobre el pizarrón reinaban los enormes dibujos de un pene y una vagina, uno junto a otra. Incluso había diagramas y dibujos explicativos, un mapa completo de toda la cosa, la del hombre y la de la mujer, por dentro y por fuera. Era mucho mejor que las fórmulas de álgebra o los mapas de las fronteras del Perú. Era algo nunca visto en el aula, como un desvirgamiento del pizarrón. Y ahí, frente al dibujo del pene, como una emperatriz ante su escudo de armas, la señorita Pringlin. La señorita Pringlin tenía una capacidad increíble para lograr que el sexo sonase aburrido, más que una capacidad, una misión. Estaba decidida a quitarnos las ganas de practicarlo, o siquiera imaginarlo. Convertía cualquier tema de clase en una advertencia sobre los riesgos de divertirse o de vivir. Esta vez, trataba de convencernos de que acostarse con una chica era tan placentero como rendir un examen de biología. No recuerdo si era alta o baja. Francamente, no debe haber sido especialmente grande. Y sin embargo, encaramada en la tarima y vista desde el subsuelo de nuestros 15 años, la señorita Pilgrim parecía gigante. Supongo que también ayudaba a la atmósfera. Cuando la señorita Pilgrim se dirigía a ti con tono sarcástico en la clase, a su alrededor se hacía el silencio y las miradas de tus 40 compañeros, que eran las miradas del mundo, se concentraban en tu rostro enrojecido. A ella le brotaban alas de murciélago, botas de dominatrix y un látigo, mientras nosotros rogábamos que nos tragase la tierra. Y la tierra nos abandonaba nuestra suerte.
Qué bueno. Dan ganas de seguir, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La verdad que es muy, muy buena. Pero con esta advertencia, empezás y tiene un tono casi jocoso de vocación nostálgica y simpática de esa adolescencia. Uh-huh. Y sin embargo, no es que la novela se convierte porque se va a un tema monstruoso. Se va a un tema monstruoso y sigue siendo extrañamente tierna. Por eso hablo de la no corrección política. Es muy difícil no verla llena de matices. La novela está llena de matices. Te va llevando por zonas diferentes, extremadamente crueles, extremadamente intensas y al mismo tiempo algunas son extremadamente divertidas.
¿Cómo se llama de vuelta?
Se llama La noche de los alfileres de Santiago Roncagliolo. Un
excelente,
gran escritor peruano.
Me encanta, ¿eh? ¿Es muy grande el libro?
Debe tener unas 350 páginas, más o menos. Miremoslos todos.
¿Te fijas en eso, vos?
Estoy haciendo el chiste al que te referías en el libro. Es, todo tiene que ver con todo, ¿entendés?
A todos los días hablamos del libro.
¿Tratás de que tus libros tengan no más de cuánto? Páginas.
Mira, no es que lo intento, pero sí es verdad que nunca me salió ninguno más allá de 400 páginas. Ni menos de 200, ni más de 400.
¿Puedes leer el primer capítulo de HDT?
Sí, sí, porque me gustó.
Gracias, H.
A ustedes, señores.
Arroba Eduardo Sacheri, ¿eh?
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.